El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más, vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muy bien.
Oye, vamos a arrancar contando que Europa está arrinconando a Apple y le da un ultimátum para que incluyan la interoperabilidad de terceros en sus sistemas operativos.
Sí, Apple ya ha ido haciendo una serie de modificaciones para adaptarse a la normativa europea, la Ley de Mercados Digitales, que te recuerdo que entró en vigor en marzo. Pero desde la Comisión Europea consideran que estos cambios no han sido suficientes.
Sí, cambios como permitir descargar las aplicaciones desde otra tienda que no sea la App Store, ¿no? O que el navegador Safari ya no esté impuesto en los dispositivos Apple.
Ahora desde Europa hablan de eliminar las restricciones que iOS y iPadOS tienen para que se utilicen dispositivos de tercero. Por ejemplo, un reloj inteligente de otro fabricante como Samsung, para que pueda funcionar exactamente igual que un Apple Watch.
Sí, en la nota de prensa dejan claro que se abre un periodo de 6 meses para que los de Jobs tomen las medidas necesarias.
Y hablando de fechas, algo que preocupa también a los usuarios de Apple es cuándo va a llegar la inteligencia artificial de la que hacen gala los nuevos iPhone 16.
De momento, solo sabemos que el idioma español estará disponible en 2025, lo que tampoco promete nada, pero Europa sí que ha manifestado su intención de colaborar para que las innovaciones de inteligencia artificial estén disponibles en todos los territorios. Y Qualcomm ha empezado el proceso para comprar Intel, lo que convertiría a esta empresa en la mayor fabricante de chips del mundo.
Sí, Qualcomm habría ofrecido la increíble cantidad de 87.000 millones de dólares para comprar Intel, que no está en su mejor momento después de llevar unos años en una crisis que afecta su rendimiento.
Así es, mientras que Intel ha ido para abajo, Qualcomm continúa ascendiendo gracias al éxito de sus chips para dispositivos móviles y sus acuerdos, que esto es muy importante, con Microsoft. Pero sabiendo que son dos empresas tan grandes, ¿es realmente posible este acuerdo, Jesús?
Claro, lo cierto es que los expertos ven pocas probabilidades de éxito. Otros intentos de fusiones en el pasado fueron frustradas por la presión regulatoria de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Un ejemplo fue el intento de Nvidia de comprar ARM.
Eso es. Si finalmente no se completa la compra, Intel tendría que seguir afrontando sus graves problemas que pueden destronarla como líder en el mercado de los chips. Y para terminar, ojo con esto, Telegram va a cambiar sus normas y va a facilitar los datos de todos aquellos que compartan contenido ilegal. Y esto puede ser una revolución en esta plataforma.
Un antes y un después, el propio CEO de Telegram, Pavel Durov, ha comentado en su perfil lo siguiente: hemos dejado claro que las direcciones IP y los números de teléfono de aquellos que violen nuestras normas pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas.
Este es un gran problema del que ya te hemos hablado aquí en Lo que viene hace unas semanas, la dificultad para controlar y evitar las actividades ilegales, y con esta medida pretenden, según aclara Durov, es decir, el creador de Telegram, disuadir aún más a los criminales de abusar de Telegram.
Sí, la limpieza ha comenzado por parte del equipo de Telegram, pero aún así comentan que si cualquiera encuentra algo inseguro o ilegal, informen a través de @searchreport.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de plataformas digitales. Seguramente tú que me estás escuchando, no hace mucho rato que has consumido algún vídeo en YouTube, seguramente, ¿no? Para, bueno, informarte o entretenerte sobre cualquier tema. No sé si sabes que YouTube ahora mismo es la plataforma a nivel mundial líder en cuanto a consumo de vídeo. De hecho, por horas de reproducción supera Netflix, uh-huh. que también está en todo el mundo. Estar en YouTube es interesante para los que consumimos contenido, pero también para los que generan contenido, que cada vez son más, porque han descubierto ahí una plataforma brutal de marketing, de hacer publicidad para sus productos, para darse a conocer, etcétera. Y si alguien conoce YouTube, el algoritmo de YouTube en nuestro país, ese es Ricardo Miranda, que es el CEO de Miravisión, y puedo vacilar por ahí de que es un buen amigo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Bien, gracias. Bueno, yo también puedo vacilar que eres un buen amigo y eres además una gran persona.
Qué grande eres. Oye, ya hicimos en su día una sección hablando de YouTube, que además interesó mucho a los oyentes de Lo que viene, y ahora te he vuelto a llamar por dos cosas. Tienes un reto que has lanzado desde tu plataforma, ahora nos cuentas exactamente en qué consiste, pero también te he llamado para desentrañar algunas cosas que acaba de presentar YouTube. Si te parece, vamos por ahí primero, ¿no?
De Lo que viene, vamos.
De Lo que viene, efectivamente. Oye, ¿qué es esto de que la inteligencia artificial ha aterrizado en YouTube y va a permitir a los creadores de contenido generar contenido? ¿Cómo, vamos, si yo, imagínate que hoy me doy de alta, creo mi propio canal, ¿cómo puedo empezar a beneficiarme de esa IA?
Bueno, todavía esas prestaciones o esas nuevas herramientas no están disponibles para todo el mundo. YouTube suele, como la mayoría de las redes sociales, probarla con grandes creadores y luego los expone a todo tipo de creador en su plataforma. Estas herramientas básicamente son herramientas que vienen a darle un golpe a la mesa respecto a lo que se conoce hoy en día como YouTube, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tú imagínate que tienes un canal de YouTube en español y quieres que tus vídeos se vean también en inglés y se escuchen en inglés. Entonces, ¿qué hacía el creador de YouTube? El creador se abría otro canal de YouTube, hacía sus vídeos en inglés, bien sea porque los doblaba o porque hablaba nativamente o en inglés o lo que fuese. Y claro, era un esfuerzo doble. Hoy en día YouTube te va a permitir, bueno, hoy en día no, dentro de poco, dentro de nada, te va a permitir subir tus vídeos en tu idioma nativo, en español, y luego con su inteligencia artificial lo va a doblar con las voces que ya estén predeterminadas dentro de la plataforma, o incluso si tú puedes utilizar la inteligencia artificial de momento fuera de la plataforma para entrenar tu voz y que suene con tu voz, también vas a poder subirle, digamos, una pista doblada en inglés con tu voz pues interpretada por la inteligencia artificial, por lo cual vas a poder tener en un solo vídeo la posibilidad de escucharte tanto en español, si es tu idioma nativo, como en inglés.
Qué bueno. Oye, YouTube, desde luego que si hay alguna generación a la que tiene cautivada, más que cautiva, aunque bueno, cautiva, bueno, cautivada, es a la generación Z, ¿no? Que tiene la plataforma para que los chavales de, pues yo qué sé, 15, 16, 14, 13, pasen tantas horas en YouTube. Explícaselo a gente que nos está escuchando, que es mucho mayor y que seguramente verá como su hijo o como su nieto están con la pantallita delante y es YouTube lo que están consumiendo.
Bueno, debo aclarar algo. Estamos mayores, ¿vale?
Estamos mayores. Qué desgracia.
Básicamente porque la generación Z no tiene 15 años cuadrados.
¿Son menos años?
No, son más.
Ah, más
Esta
años,
gente
vale.
ya está a punto de pisar los 30.
Vale, vale. O sea, entonces, tú y yo somos gen Z, sí.
No, nosotros somos millennials.
Millennials.
En toda regla. Entonces, claro, esta generación, que honestamente la de 15 años no sé cómo se llama, ahora mismo no tengo información porque ya como ya somos mayores, ya hasta se nos olvidan las cosas. Pero la generación Z hoy en día se ha convertido en la favorita de YouTube, es la que más consume esta plataforma, quizás porque se acerca a la posibilidad de estar dentro de un estatus social de poder adquisitivo mayor o por sus características o porque tal vez les gusta pues tener la posibilidad de tener, por un lado, los shorts, que son vídeos cortos, muy similar a TikTok, a Instagram, y que de los shorts puedan migrar inmediatamente a vídeos largos, porque lo bueno de YouTube es que te permite tener dos formatos, dos ventanas, los vídeos cortos y los vídeos horizontales que suelen durar más de un minuto. Bueno, entendiendo otra cosa, entendiendo vídeos cortos como un minuto y largos como un minuto y un segundo.
Un segundo, efectivamente.
Sí, o sea, hoy en día hay mucha ansiedad con el tema del tiempo.
Oye, Ricardo, tú eres el culpable de que haya gente como George Harris, que se dedica a la comedia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Miami, ¿no? ¿Él tiene la base de operaciones en Miami o dónde vive?
Sí, él vive en Miami y se presenta todos los jueves en un conocido lugar de Brickell, allá en Florida. Y...
Pero tú eres el culpable de que este hombre que vive allí, hoy en día, uh-huh, venga a Madrid y llene un teatro con 5.000 o 6.000 personas. Y esas 5.000 o 6.000 personas le conocen por YouTube.
Sí, bueno, yo no sé si soy el culpable.
Bueno,
vamos,
tienes
también,
mucho mérito
a ver,
de eso.
Ahí hay también mucho talento de George, ahí su singularidad. Es impresionante el fenómeno de George Harris. Si usted que está escuchando esto no conoce quién es George Harris, yo se lo recomiendo porque arrasa en la audiencia hispana. Logra retratar cómo éramos cuando éramos niños, y creo que hay muchos patrones que se repiten y lo convierte en humor. Pero sí es verdad que su canal de YouTube ha sido su principal activo digital. George ha convertido a su canal de YouTube en su principal ventana y en la que lo ha hecho crecer realmente. Y detrás de todo esto, por supuesto, hay una estrategia. Porque creo que mucha gente piensa que YouTube es subir un vídeo y hasta luego Mari Carmen, como decimos aquí. Y realmente hay un trabajo de estrategia importante detrás y de configuración. Porque YouTube no es solo el vídeo en sí mismo. De hecho, el vídeo es la última parte de configuración de un capítulo de YouTube. YouTube son 8 partes como mínimo y cada vez se van a sumar más. ¿Por qué? Porque en YouTube se suben alrededor de 500 horas de vídeo cada minuto. La competencia es bestial.
Salvaje.
Y esto
sí,
va
sí, pero,
Ricardo, a la subida.
Si te parece, por ejemplo, imagínate, uh-huh, que hay gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene, que dice, oye, yo tengo un talento comunicando en determinado tema,
sí,
y a lo mejor me merece la pena abrirme un perfil de YouTube, empezar a trabajar, ¿no? Y a medio plazo sacar rédito de ahí porque vas a ganar dinero, ¿no? Ahora mismo, ¿qué verticales de contenido merecería la pena trabajar? O sea, estamos hablando de verticales de contenido, o si tú eres una persona que tiene talento y que comunica bien, da igual de lo que hables que vas a triunfar.
Bueno, a ver, YouTube tiene una generosidad y es que te permite establecer contenidos de todo tipo. YouTube es el segundo buscador más usado del mundo y hay que entenderlo como un buscador más que como una red social. Cuando tú tienes la mentalidad de que YouTube es un buscador, tú sueles apuntar tus contenidos a responder preguntas. ¿Por qué? Porque la gente le pregunta a YouTube. Y además es el primo hermano de Google, por lo cual tienes la oportunidad de posicionarte considerando que el 18% de los creadores de contenido aparecen, de contenidos en YouTube, de los canales, vamos, aparecen en los primeros resultados de YouTube, sobre todo si tienen menos de 1,000 suscriptores, porque YouTube premia a los pequeños creadores también. De hecho, una de las funcionalidades que se viene se llama Hype, que va a estar disponible a finales de año y básicamente consiste en darle la oportunidad a la audiencia de que, y aquí empieza un verbo nuevo, te hypee. Hypear es como darte como un empujoncito, en plan, bueno, este vídeo me gustó tanto, este creador está nuevo, yo lo voy a hypear. ¿Sabes? No sé si te ha pasado que a veces te topas con creadores que dices, pero este creador debería tener un millón o muchos, ¿sabes? Como Cuadrado, que es el que sube un contenido de...
Y de repente, ¡fum!
Y ¡fum! ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te hypean. Pero YouTube lo va a hacer oficial, ¿sabes? Es decir, que en el momento en el que alguien se tope con un creador que, digamos... esté empezando, pueda darle esa opción. Mira, te hypeo y creces.
Esto, Ricardo, es una especie de pulso al resto de plataformas. Te lo digo porque esto, de alguna manera, es ir en contra del algoritmo. Es decir, tú estás en Netflix, le pasará seguramente a algunas de las personas que nos estén escuchando. Y claro, abres Netflix y llega un punto y dices, joder, es que estas series o ya las he visto o es siempre lo mismo, más de lo mismo. No es como que el algoritmo ya sea viciado y solo me enseñas esos contenidos. Y si dedicas un ratito a entrar en documentales, por ejemplo, y te pierdes 10 minutos viendo otras cosas, dices, jolín, yo esto no lo hubiera descubierto nunca si hubiera parado. ¿Esto es un poco un plantar cara a eso?
Sí, yo creo que van por ahí los tiros, darle la oportunidad también a la gente de que pueda toparse con un contenido realmente de calidad. Por supuesto, esto va a tener reglas del juego. Para poder hypear vas a tener que pagar. Y bueno, eso por supuesto ya es una ventaja. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil para los creadores decirle, bueno, hypéame, ¿no? no es la idea. La idea es que realmente sea genuino, que haya, digamos, una barrera en donde el hype que te den es porque realmente tu contenido es de valor y merece la pena que crezcas dentro de la plataforma, por lo cual te va a dar visibilidad. Pero créeme que yo, que llevo ya unos años trabajando con YouTube, me he dado cuenta de que YouTube es el algoritmo más generoso, el que te ayuda a recomendarte más si haces un trabajo de calidad, si cuidas tu arco narrativo, que el arco narrativo es el orden en el que cuentas las historias, que es súper importante el día de hoy. Es decir, cómo arrancas tu historia, cómo enganchas para que la gente se quede hasta el final. Nosotros estamos acostumbrados a contar las historias con intro, desarrollo y cierre, y YouTube y las redes sociales en general nos han invitado a que el clímax de la historia pase a primer lugar, es decir, que pase lo que suceda en los primeros segundos, que le cuentes realmente a la gente qué es lo que va a toparse dentro de ese video sin terminar de contárselo, para que al menos se enganche hasta buena parte del video. Y esa retención de la audiencia también la premia YouTube, por lo cual hay una estrategia detrás de qué cuento, cómo lo cuento y cómo configuro esto para que el algoritmo tenga la mayor cantidad de información posible y lo distribuya a la gente que realmente le interese ese contenido, porque no olvidemos que los algoritmos, y en especial YouTube, sabe todo sobre nosotros y nosotros casi nada de ellos.
Sí. Oye, te voy a hacer tres preguntas más. Vamos a hablar de un evento muy potente a nivel tecnológico que se va a celebrar en unas semanas en la India y tú vas a ir para allá. Ahora nos cuentas exactamente qué es. Te voy a preguntar, por supuesto, por el reto Boost. Pero antes, Ricardo, tú eres experto en YouTube, llevas muchos años trabajando con generadores, creadores de contenido. ¿Es rentable para una persona dedicar esfuerzos, tiempo, también esfuerzos económicos en comprar material para generar contenido en YouTube? ¿Se puede vivir de YouTube? No digo un famoso como George Harris, digo una persona que no necesariamente sea famoso, pero sí experto en algún contenido concreto.
Ok, yo te volteo la pregunta. Si tú el día de mañana dices, oye, yo quiero darme la oportunidad de ser emprendedor y voy a renunciar a mi trabajo, ¿tú crees que te puedas volver millonario y vivir de eso?
No lo sé.
Pues bien, pasa un poco igual en YouTube. Es decir, YouTube es como emprender. Sí, te puedes volver millonario, sí, puedes vivir de eso, pero depende. ¿Por qué? Porque hay que invertir tiempo, invertir dinero, invertir recursos intelectuales para poder entender un poco de qué va el asunto y de qué quiere tu audiencia. Y a partir de esa inversión de tiempo y dinero es que tú verás el rédito con el pasar del tiempo, ¿no? De los años. Alguna gente lo logra mucho más rápido que otra y hay gente que definitivamente no lo logra. Por X o Y, pero yo sí he visto muchos creadores poder vivir de ello. ¿Cuál es la fórmula que yo considero más exitosa dentro de YouTube? Pues que tú tengas un producto o un servicio, es decir, una propuesta de valor, y que utilices YouTube para legitimarte, para ganar autoridad. Porque como la gente le pregunta a YouTube, la gente pues se conecta contigo de una manera mucho más profunda, porque consigue en ti contexto, que es algo que en Instagram o en TikTok cuesta conseguir, porque al final estamos saltando de un contenido a otro, de una premisa a otra, de un titular a otro, y en YouTube tú profundizas, porque cuando vas a YouTube tienes más de un minuto de atención. Si te sales de los shorts y ves un video largo porque te interesa, pues generas una relación más profunda que hace que esa persona pues te tenga en estima. Y si tú tienes un producto o un servicio, bien sea porque, no sé, imagínate que eres un abogado y vendes tus servicios de consultoría, pues probablemente el día de mañana, cuando necesite esa persona alguno de esos servicios, te va a contratar porque va a pensar en ti, porque ya ha ganado una relación íntima contigo. Y para eso es YouTube. Por eso yo recomiendo que las personas que, no solo en YouTube, en general, quieran emprender y tengan expectativas de ganar dinero en las redes sociales, siempre tengan un producto o un servicio que les respalde, no poner todos los huevos en la misma canasta.
Sí, mi reflexión iba un poco por ahí, porque hoy en día vemos a gente, voy a poner varios nombres que todo el mundo conoce, ¿no? Ibai Llanos, por ejemplo, sí. Y se piensan que Ibai Llanos es un fenómeno que nace de la nada o surge de la nada, ¿no? Este chico lleva 10 o 15 años trabajando todos los días, muchas horas generando contenido, y al cuarto o quinto año de repente un vídeo le saltó a la fama y desde ahí ha ido creciendo. O pongo otro ejemplo, un amigo mío, y esto es un caso real, ¿no? y es de una fricada. El tío hacía vídeos de peces y los subía a YouTube porque le gustaba. A raíz de llevar 2 años generando contenido en YouTube y con vídeos más o menos, es un tema muy nicho, pero exitosos, le ha contratado una de las empresas más grandes de distribución de material para acuariofilia. Su sueño. Y dejó su empresa, que se dedicaba a la pintura, etcétera, para trabajar en esta otra empresa. O sea, su sueño lo ha conseguido gracias a generar contenido en YouTube. Con lo cual...
Oye, tú y yo estamos aquí gracias a YouTube, déjame también, decirte. También. ¿Por qué? Porque también otra lección que me ha regalado YouTube es que siempre hay una sorpresa sospechada positiva. Insospechada, perdón. Positiva. Es decir, en mi caso, ¿qué sucedió? Yo un verano, que yo estaba recién llegado aquí y en Latinoamérica o en Estados Unidos, la gente esto del verano, eso prácticamente no existe. O sea, existe conceptualmente. La gente, pues, sus vacaciones no suele desaparecerse, como aquí en Europa en general. Bueno, después entiendes que es por el calor y porque realmente tiene sentido irse de vacaciones. Y yo quedé como en la nada porque dije, bueno, ¿y ahora qué hago en verano? Y me abrí un canal de YouTube después de llevar años ayudando a mis amigos de manera espontánea a crecer en YouTube, entre ellos George Harris, antes de dedicarme a todo esto. Y gracias a haber abierto ese canal de YouTube, en cuestión de un mes, un director de televisión española, de una productora, pues se topó con un vídeo mío y me llamó para trabajar en televisión española. Era mi sueño también. Esa persona es Manuel Salas.
Que está en 13 Televisión.
Está en 13 Televisión. Después me llegó a 13 y después de 13 ahora pues nos conocimos. Y fíjate que al final, cuando tú apuestas por lo que te apasiona y aprovechas, así sea una hora de tu tiempo a la semana para dedicarte a comunicarlo y sobre todas las cosas, ayudar a las personas que te van a ver, porque eso también es importante, trabajar en base a las necesidades del otro y no ser tan egoísta y tan narcisista y solo hablar de ti, sino de cómo algo puede ayudar a esa otra persona y esa persona se lo va a topar y lo va a agradecer. Eso también te ayuda a crecer dentro de la plataforma.
Qué bueno. Oye, Reto Boost, ¿qué es exactamente?
Bueno, el Reto Boost es un training, una formación que vamos a hacer del 14 al 18 de octubre en directo, en donde vamos a develar todas esas estrategias y herramientas que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, optimizando canales de YouTube, gestionando canales de YouTube, con el fin de que cualquier creador que quiera estar en YouTube o que ya esté en YouTube pueda transformar su manera de ver y de crecer dentro de esta plataforma a través de todas estas herramientas que les vamos a develar día a día, conectándonos una hora diario a las 2 de la tarde, hora de Madrid. Tengo muchos alumnos del otro lado del charco, que sería sus 8 de la mañana, más o menos, en Miami o en Venezuela, por ejemplo. Uh-huh. Y la idea es poder aprovechar todo este conocimiento, transmitirlo y que verdaderamente lo puedan utilizar para crecer dentro de esta plataforma que, como decía, es el segundo buscador más usado del mundo, a un precio además asequible. Apenas $50, y digo apenas $50 porque este training cuesta alrededor de $750 hasta $1,000, y además de todo esto nace de manera vocacional, va a ser efímero, va a ser durante esta semana. Como sabes, tengo una empresa que se llama Miravisión, que se dedica a gestionar canales de YouTube, y nuestros servicios pues suelen ser costosos, básicamente porque involucran alrededor de una docena de personas trabajando solo para un canal. Hay mucha gente que se queda fuera, que no puede contratarnos, y a mí me da mucha rabia cada vez que pasa eso, por lo cual decidimos pues abrirnos y decir, oye, ¿por qué no le enseñamos a esa cantidad de gente que nos llega a través de las redes sociales a hacer las cosas bien en YouTube? Porque hay gente que tiene ilusión y con la ilusión no se puede jugar. En las redes sociales vemos mucho muchas falsas promesas y mucho humo de, por ejemplo, eso, ¿no? Vuélvete millonario, o monetiza o crece, pero sin una razón de ser, sin un porqué, sin una guía. Y en ese sentido somos muy responsables de decirle, tal cual como te acabo de decir, sí, puedes crecer en la plataforma, puedes ganar dinero, pero tienes que ser consciente de que tienes que invertir tiempo, tienes que invertir energía de todo tipo y dinero, por supuesto.
Bueno, pues ahí queda ese training, como decía Ricardo Miranda, del 14 al 18 de octubre. Pueden encontrar mucha más información en Miravisión o en tus redes personales, Ricardo Miranda Pop Interactivo, que te busquen, por ejemplo, en Instagram. Una última cosa, ¿nos vas a contar algún detallito, algún gadget tecnológico que te encuentres en la India, que te vas cuándo?
Sí,
¿y qué vas a hacer allí?
Bueno, todavía no lo sé.
Bueno, oye, pero el evento al que vas sí, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Estoy muy agradecido con la Embajada de la India en Madrid, que ha tenido la amabilidad de invitarme a un Fam Trip, que es un viaje para creadores de contenido en el cual vamos a participar en diferentes actividades, entre ellas conocer la sede de YouTube en la India. Un dato curioso es que el CEO, el presidente de YouTube, es hindú. Uh-huh. Y por supuesto, una de sus sedes más queridas es la de la India, por lo cual me genera mucha curiosidad poder conocerla. Pero es que además vamos a estar participando en un evento que se llama el Global Technology Summit o Global Summit Technology, ahora no recuerdo exactamente el nombre, para dialogar sobre la innovación y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas en el mundo.
Qué bueno.
Me parece súper interesante poder tener acceso a esa información y saber de primera mano cómo puede estar impactando ya la inteligencia artificial y además cómo va a ser el futuro. Y me haría mucha ilusión también poder contactar contigo y contárselo a la gente.
Haremos alguna sección y compartiremos también alguno de los vídeos que me hagas llegar desde allí.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues un ratito para hablar aquí en lo que viene de YouTube, un ratito para hablar con Ricardo Miranda, un fenómeno, conoce mucho el mundo digital, conoce el algoritmo de YouTube y es una suerte poderle llamar de vez en cuando para tenerle en este programa de ciencia y tecnología. Un abrazo, Ricardo, que vaya muy bien.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y continuamos aquí en lo que viene hablando de tecnología de bolsillo, esa tecnología que usas en tu día a día, aplicaciones, trucos que te pueden venir muy bien. Fíjate, primer consejo de hoy. ¿Qué debes hacer en tu móvil para identificar las llamadas spam? Y es que a pesar de que todos pensábamos que íbamos a dejar de recibir las pesadas llamadas de publicidad a través de nuestro móvil, ley mediante, la realidad es que, o al menos a mí me pasa, siguen vereándome de vez en cuando. Una forma sencilla y sorprendentemente efectiva para dejar de recibir este tipo de llamadas es la de configurar el número de teléfono como privado. De esta manera, al hacer o recibir llamadas, no se muestra el número ni ningún dato identificativo del propietario, lo que reduce considerablemente la cantidad de llamadas de estafas y telemarketing. Si tienes Android, debes hacer lo siguiente: abrir la aplicación de teléfono o llamadas, pulsar sobre los tres puntos verticales para ir hasta los ajustes. En ajustes, busca la opción servicios complementarios, así se llama, y entre las opciones debes seleccionar mostrar ID de llamadas o ID de llamadas y anti-spam. Y entonces lo que tienes que hacer es desactivarlo. Si tienes iOS, es decir, si tienes iPhone, abrir los ajustes de tu teléfono, seleccionar el apartado de teléfono y buscar una sección que se llama mostrar ID de llamada y también desactivarla. Y ojo a esto, segundo consejo de hoy. Esta es la manera más efectiva de evitar intrusos conectados a tu Wi-Fi. Intrusos, por supuesto, que no tienen permiso. Y es que, claro, si hay alguien usurpando tu ancho de banda, es posible que la conexión te vaya más lenta. Hay varios trucos para que esto no suceda. Primero, oculta el nombre de tu red. Cada red Wi-Fi tiene un nombre, conocido como SSID. Cuando las personas buscan redes disponibles, la tuya aparece en la lista con ese nombre. Si lo ocultas, no va a aparecer y solo podrán conectarse quienes conozcan el nombre exacto y la contraseña. Para ocultarlo, estos son los pasos que tienes que seguir. Primero, abre el navegador de tu ordenador o de tu móvil. Escribe la dirección de tu router en la barra de búsqueda. Inicia sesión con el usuario y la contraseña de tu router. Busca la opción de SSID o nombre de la red en las configuraciones del Wi-Fi. Desactiva la opción que dice transmitir SSID o mostrar red y guarda los cambios. Y luego otro truco que es interesante es desactivar el WPS. El WPS es una función que permite conectar dispositivos al Wi-Fi con solo presionar un botón, pero a veces puede no ser seguro y es mejor desactivarlo. En las configuraciones de tu router busca la opción de WPS y desactívala. Y por último, es algo obvio pero interesante e importante, revisa quién está conectado. De vez en cuando revisa qué dispositivos están conectados a tu red porque puede ser que haya algo extraño o que no reconoces y tengas que bloquearlo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de innovación, hablando de tecnología y hablando también de eventos tecnológicos digitales muy molones, muy molones. Fíjate, tienes que apuntarte ya en la agenda un evento que se va a celebrar en Madrid este próximo martes y miércoles en el Palacio de Cibeles. Se llama Merch Madrid, del 8 al 10 de octubre. Y fíjate qué claim, qué lema más bonito, ¿no? Integrando continentes, culturas y tecnologías para un futuro. A mí me parece algo fantástico, maravilloso, y tenemos aquí en el estudio de Lo que viene, en el estudio de la cadena COPE, a una de las personas que lo está impulsando, es el cerebro de todo esto, que se llama Paula Pascual Cortés. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias.
Oye, bueno, a ver, hay muchas propuestas dentro de este evento. Son 8, 9 y 10, 3 días apasionantes. Hablemos, si te parece, de música, ¿vale? Música y arte. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Vais a poner encima de la mesa una especie de batalla, ¿no? Entre DJ y la inteligencia artificial. Y todo esto, ¿quién va a terminar ganándolo?
Eso es. Bueno, ¿quién ganará? Lo sabrán todo el mundo que venga a Merch Madrid. Nosotros lo que queríamos desde el principio era, lo primero, integrar una agenda cultural dentro del evento, porque toda esta parte de Web3, del futuro de Internet, va un poco de cambiar la forma en la que los artistas se relacionan con la tecnología y de hacerlo todo más democrático, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental que, aparte de tener paneles de expertos, entonces sí que hay muchos paneles, por ejemplo, del impacto de la IA en la música o del impacto de tecnologías como blockchain en la música, se viviera, ¿no? Y que la gente pudiera experimentar la tecnología. Entonces, de ahí nace pues que, en lugar de tener la típica sesión de DJ que tienen todos los eventos, ¿no? Una vez que finalizan y ya te puedes empezar a tomar tu cerveza, pues lo que hacemos es un live performance donde tenemos una DJ que hace una batalla, un back-to-back, contra una inteligencia artificial. Es decir, una canción la pincha la DJ, la siguiente se la contrarresta la IA y la siguiente vuelve a ser la DJ, y así continuamente, ¿no? Entonces, podemos ver un poco cómo serán, por ejemplo, las sesiones de DJ en el futuro y si, por ejemplo, la IA pues está preparada para actuar tan impulsivamente o instintivamente como lo haría un DJ, ¿no? Porque a lo mejor sí que te cuadra la canción perfecta, pero a lo mejor la gente no está esperando eso, no está en esa actitud, ¿no? Entonces, bueno, es un poco pues esa prueba y que la gente pues pueda vivir de primera mano lo que es el impacto de la IA en la música.
Qué bueno. Oye, este es un evento, desde luego, para decir, oye, la tecnología está aquí, la inteligencia artificial está aquí, tenemos que acogerla y tenemos que beneficiarnos de ella, ¿no? Además, este es el lema, o sea, es el lema de este programa, ¿no? Tecnología, ciencia e innovación siempre puesta al servicio de la gente. Yo creo que vosotros vais un poco por ahí, porque no sé si coincides en que realmente aquí por el programa ha pasado mucha gente a la que le hemos lanzado esta misma pregunta, que además es muy cansina. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Lo de siempre. Y la gran reflexión a la que yo he llegado es, oye, la IA no te va a quitar el trabajo, a lo mejor te lo quita una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y vosotros en este evento es que al final lo vais a poder enfocar esto desde diferentes puntos de vista.
Totalmente. De hecho, tenemos un montón de talleres que es como, por ejemplo, siendo un creativo, ¿no?, que es uno de los sectores más impactados por la parte de la IA, puedes utilizar la IA para ser mejor dentro de tu trabajo. De hecho, sin ir más lejos, nuestra marca, tenemos una forma 3D muy característica y está ejecutada con la IA, pero esa IA está controlada por un diseñador gráfico, porque yo, evidentemente, que no tengo ni idea de esto, jamás hubiera sido capaz de sacar esa forma, ¿no? Entonces, al final es tener a los artistas, a los creadores, utilizando herramientas que pueden potenciar su trabajo y no sustituirlo.
Oye, Paula, tú llevas muchos años metida en el mundo innovación, mundo tecnología. Claro, otra de las cosas que se va a tratar en este evento es ese punto en el que hay cierta confusión entre lo digital y lo físico, ¿no? Fuera del evento, así que sí que quiero que hablemos a nivel global, porque tú, como decía, estás o tienes en mente, ¿no?, muchos proyectos digitales, cómo han evolucionado desde lo físico, etcétera. ¿Ese momento cuándo va a llegar a nuestro día a día? O sea, digo, con situaciones cotidianas que podamos vivir.
Yo creo que el salto de lo físico a lo digital ya ha ocurrido, lo que pasa es que ha ocurrido en unas generaciones más tempranas, ¿no? O sea, si tú ahora hablas con cualquier chaval de 15 años, su primer concierto ya lo ha experimentado en una plataforma de realidad virtual, en un Fortnite o en un Roblox, por ejemplo. Por lo tanto, esto ya ha llegado. O sea, hay una generación, toda la parte de la generación Z, que ya está experimentando un montón de experiencias en realidad virtual. Para el resto de generaciones, yo creo que todavía falta un salto, y es sobre todo a nivel de dispositivo, ¿no? Es decir, ahora te ves obligada a tener como las típicas gafas de realidad virtual, no están muy preparadas, no son muy cómodas. Apple ha entrado al mercado el año pasado, si las pruebas, no sé si has tenido la oportunidad, es una pasada lo que ellos consiguen, pero a nivel de hardware sigue siendo como muy incómodo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cuando eso llegue, cuando se dé un paso en el dispositivo, yo creo que Apple va a tener un gran papel ahí, es cuando llegará toda esa parte de realidad virtual. Entonces nosotros, por ejemplo, pues situaciones cotidianas, tener una reunión, ¿no? Igual que tienes con una videollamada, con un compañero en Teams o en Meet, pero tenerlo con prácticamente teniendo a la persona a tu lado, trabajar en conjunto, en remoto. Por ejemplo, nosotros estamos distribuidos por toda España. Vivir conciertos. No quiere decir, porque yo creo que la gente se piensa muchas veces que es sustituir. Es decir, no, pero es que yo prefiero vivir el concierto de forma física. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes seguir yendo al concierto de forma física del artista, de tu artista favorito, que ese día toca en Madrid, pero quizás si ese mismo día está dando un concierto en Seattle y tú te quieres, por ejemplo, conectar con un amigo que vive allá, pues hacerlo. O sea, no tiene por qué ser elegir entre lo digital o físico, ¿no? Yo creo que será complementarlo.
Bueno, yo leía justo hoy, se ha hecho una bueno, de esto hemos hablado en lo que viene, ¿no? Cuando un médico está operando a alguien, el médico físicamente en Madrid, y ese paciente está en China. O sea, eso ha sucedido hace solo unos días, ¿no? Que es una locura, con unas gafas de realidad virtual y el médico estaba ahí, ¿no? Operando a una persona. Claro, ahí lo importante también ha sido la latencia, ¿no? Es decir, que cuando es el médico en Madrid moviera el bisturí con la mano derecha, que hubiera un segundo de diferencia o menos, ¿no? Que eso es importante. Oye, en vuestro evento se va a hablar también de los NFTs. Yo no sé si esto, tienes la sensación de que no termina de llegar al gran público. Y yo lo equiparo un poco a las criptomonedas. Bueno, a ver, no está en el mismo nivel, porque es verdad que las criptos hubo como un boom, todo el mundo se metió, hubo gente que palmó pasta y entonces dijo, ahí ya no entro. Y ahora se han quedado los que han profesionalizado este tipo de inversiones. Con los NFTs tengo la sensación de que el gran público no ha entrado y no sé si en algún momento va a entrar.
Yo creo que hay mucha confusión al respecto, sobre todo el tema de cripto, de activos digitales, entre ellos NFTs, y la parte especulativa, ¿sabes? O sea, porque yo creo que, y al final ha sido una mala prensa que ha tenido todo este sector, que cuando hablamos de NFTs o de cripto, de usarlos, hablamos desde un punto de vista de inversión. A lo que tenemos que llegar es utilizar este tipo de activos digitales sin darnos cuenta de lo que estamos utilizando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros en nuestro evento lo que hacemos es traer a marcas que todo el mundo conocemos, que están lanzando proyectos basados en NFTs, pero que el espectador ni siquiera lo tiene por qué saber, ¿no? Pues, por ejemplo, Adidas. O, por ejemplo, marcas de lujo. Rolex el otro día anunció los certificados de autenticidad de sus relojes en formato NFT. No tiene nada que ver con un activo de inversión, no lo compras, no tal. Es simplemente cuando tú compras el reloj, te entregan un certificado de autenticidad, en este caso digital, emitido en una red de blockchain a través de un NFT, porque, digamos que representa un activo que es único y es no fungible. Y tú tienes tu reloj y tu NFT. Si el día de mañana lo quieres vender en un mercado secundario, tienes que vender el reloj con su certificado de autenticidad, ¿no? Entonces son casos de uso que no tienen nada que ver con la parte especulativa o con la parte de las cripto. Entonces yo creo que aquí vamos a llegar a un punto donde estemos utilizando esta tecnología de base, pero la gente ni siquiera tenga que saberlo, ¿no? Porque al final, los años pasados casi era al revés, ¿no? Tú, lo primero que ponías es proyecto basado en NFTs. Y era como el claim, y yo creo que ahora las marcas están haciendo lo contrario, están usando NFTs y usando blockchain y no diciendo que lo llevan, simplemente pues utilizando las ventajas que tienen.
Sí, con blockchain es verdad que pasó lo mismo, ¿no? Era como ese reclamo blockchain, la cadena de bloques, y además aquí en los medios nos rebanábamos el seso para explicar qué era exactamente esto, ¿no? Y hacerlo entender, y es verdad que ahora ese boom mediático ha desaparecido, pero las empresas y la tecnología sigue desarrollándose por detrás.
Claro, o sea, yo creo, y esto es un ejemplo que se utiliza mucho en este tipo de congresos, ¿no? O sea, tú cuando actualmente envías un correo electrónico, no te estás preguntando por detrás cómo funciona el protocolo de HTTPS, de comunicación segura. Tú envías el correo, llega y fenomenal, ¿no? Y eso es lo que te interesa. Pues aquí tenemos que llegar un poco a lo mismo. O sea, se ha estado discutiendo en blockchain, nos hemos metido en profundidad. O sea, tú ves las charlas o las entrevistas y es los algoritmos de consenso, si son contaminantes, si no. Nadie se está preguntando si Internet es contaminante porque se utilizan servidores en AWS y en un montón de servidores cloud. Entonces, yo creo que nos hemos metido mucho en la discusión de la tecnología, pero a lo que llegaremos es a los casos de uso y la tecnología será transparente, ¿no? O sea, para el usuario le dará igual si está construido en blockchain, en HTTPS o en cualquier otra tecnología. Simplemente lo que hará es usarlo ver qué es más beneficioso y ya está.
Oye, Paula, tenéis más de 200 ponentes. Yo he estado echando un vistazo. Hay gente súper, súper potente, o sea, muy, muy potente, que va a contar cosas muy interesantes. Pero imagínate que yo digo ahora, Paula, recomiéndame dos o tres charlas que estén muy bien. Y tú me vas a decir, ¿qué te interesa, no? Yo te digo, pues mira, me interesa algo de tecnología de bolsillo, que digo yo, del día a día, algo de ciberseguridad, porque también me preocupa, ¿no? El tema de los ciberataques, que nos puedan robar contraseñas, información del móvil, y algo de inteligencia artificial. Con esas tres cosas, ¿a quién me recomiendas ir a escuchar?
Con el tema de la tecnología de bolsillo, yo te recomendaría una charla que tenemos de cómo los NFTs, por ejemplo, están cambiando las marcas y la forma en la que las marcas se relacionan con sus usuarios, ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, a Adidas, tienes también a la FIBA, Jorge Garbajosa, un gran ponente por todos conocidos, tienes a la Liga de Fútbol, es decir, tienes a varias marcas que están hablando de cómo están utilizando esto para cambiar la relación con los fans. Sobre el tema de ciberseguridad, tenemos varias charlas relacionadas con cuál va a ser la próxima generación de la tecnología, de las blockchains, cuáles son los retos que se están enfrentando, y tenemos a cuatro de los protocolos más importantes del mundo. Es verdad que aquí nos metemos ya en especialistas técnicos, aunque los menciono aquí, que son pues Arbitrum, Polygon, Polkadot, seguramente para la gran mayoría esto es pasa totalmente inadvertido. Y luego, por ejemplo, tenemos que esa parte yo creo que es muy importante y no la has mencionado, la parte de regulación. Uh-huh. Oye, porque esto siempre se le ha tildado del salvaje oeste, ya está llegando la regulación, en Europa la tenemos, entra en vigor en diciembre y tenemos una mesa, por ejemplo, con el presidente, el regulador de Argentina, con el regulador de Brasil, con el regulador de Europa, el regulador de España, hablando cómo le están dando respuesta, por ejemplo, desde la parte regulatoria todo esto. Y en la parte de inteligencia artificial, bueno, no te recomendaría tanto una charla, sino que te recomendaría la sesión de DJ que hemos hablado anteriormente, porque yo creo que es muy visual y darnos cuenta de cuál es el impacto real.
Tiene muy buena pinta este evento, lo recuerdo, Merch Madrid del 8 al 10 de octubre, es decir, este martes y este miércoles en el Palacio de Cibeles en Madrid. Oye, Paula, una última pregunta. Paula Pascual Cortés, la gente que eche un vistazo a tus redes sociales, LinkedIn, porque tienes un perfil muy, muy interesante. ¿Qué expectativas tienes tú de todo esto?
Yo las expectativas que tengo es hacer un gran evento, que todo el mundo se quede muy contento, que la gente se lleve algo de aprendizaje. Nosotros no esperamos que todo el mundo se meta a todas las charlas y que te vayas con un máster hecho, ¿no? Pero con que cada persona que vaya al evento se lleve tres ideas clave de lo que ahí se ha hablado, para nosotros es un gran éxito. Y, por supuesto, sentar las bases para las siguientes ediciones que vamos a hacer tanto en Buenos Aires, porque queremos hacer la inversa, ¿no? O sea, esto es la unión de Latinoamérica y Europa en Madrid. También queremos hacer la unión de Latinoamérica y Europa en Argentina, otro gran país que está apostando mucho por esto. Y en octubre del año que viene, pues de nuevo, Merch Madrid, pero 2025.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, desde lo que viene, un eventazo que recomendamos, te lo tienes que apuntar. Como sigues este programa habitualmente con mucho interés, hablamos de ciencia, de tecnología, de innovación, no te lo puedes perder, va a ser en Madrid. Y Paula, te deseo todo el éxito del mundo, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y como cada semana hablamos de tecnología y vehículos con nuestro compañero David Nieto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Gracias, José Ángel.
Y es que si la semana pasada te hablábamos de drones, hoy vamos a continuar con el aire, vamos a estar en el aire, para contarte uno de los proyectos de aviación más faraónicos que hay ahora mismo. A ver, David, danos más detalles.
Bueno, José Ángel, pues tal y como venías diciendo, yo lo único que puedo hacer es confirmarte que este proyecto es faraónico y, de hecho, te voy a dar los datos sobre este nuevo avión. Dimensiones, peso, carga, pasajeros, capacidades. Mira, este avión se llama Windrunner. Es inglés, como podrás decir, americano, como podrás ver, y se trata de un aparato diseñado específicamente para el transporte de las palas de los aerogeneradores eólicos y así facilitar el desarrollo de nuevos parques en los que se instalan los que conocemos como molinos de viento para producir electricidad.
Ajá. Oye, porque claro, David, es que un aspa de un aerogenerador, o sea, de un molino, puede superar fácilmente los 100 metros de longitud, es decir, son aspas muy grandes. De hecho, si alguna vez las has visto cuando se transportan por carretera, haya sido adelantar al camión que las lleva, te habrás dado cuenta de que son muy largas y de lo que tardas en adelantar al camión, evidentemente. Esta es una de las causas que hacen necesario el desarrollo de un avión como este, ya que en carretera, cuando es recta o una autopista, no hay problema, pero cuando llegas a una carretera con alguna curva, se complica. Muchos de ellos, además, están colocados en zonas rurales, con lo cual son carreteras secundarias. Las rotondas son un problema y si las curvas son cerradas, no se puede directamente llevar
el avión.
Exacto. Esto es un impedimento para desarrollar parques eólicos en zonas de montaña, que es donde más sitio hay y donde, evidentemente, más viento hace.
Pues ahí está la cosa, José Ángel. De hecho, te voy a poner un ejemplo de lo complicado que es transportar piezas de gran tamaño no desmontables, porque en Dubái, donde se encuentra este famoso edificio, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, también hay un hotel de ojo, 7 estrellas, que tenía este problema. Una de las piezas de su estructura no era desmontable y del tamaño que tenía hubo que cortar varias calles y desmontar hasta los semáforos, para que veas. Pero bueno, volvamos con las palas de los molinos.
Volvamos
con las palas de los molinos y el avión que las va a llevar, porque te voy a dar un solo dato y una pregunta. La longitud de estas palas es de algo más de 100 metros. La longitud máxima de carga útil es de 105 metros y el avión mide de largo 108 metros. Y la pregunta es, ¿sabes cuál es actualmente el avión más grande del mundo y cuánto mide?
A ver, yo te diría, y esto me lo has chivado antes, el A380, ese avión enorme de Emirates que aterriza todos los días en Madrid y que tiene toda clase de lujos a lo largo de su fuselaje de 2 pisos, o sea, es un avión de 2 pisos, se mueve con 4 motores y te puedo decir que es grande, pero es verdad que ya con la pregunta tan concreta no sé si he acertado o me estás pillando.
Bueno, pues la medida concreta, para que te hagas la idea, mira, el A380, el avión que es actualmente el más grande del mundo y que solo tiene disponible su variante de pasajeros, porque la de carga no se llegó a fabricar, tiene una longitud de 73 metros.
O sea que está muy lejos.
Muy lejos. Muy 30, lejos. Alrededor de 30 metros menos que este avión, que el Windrunner. Algo más largo es el 747 de Boeing, pero de medidas similares al de Airbus. En el caso de la envergadura, la distancia de punta a punta de ala de los aviones es muy similar, la del Windrunner, a la del Airbus. Los 79,8 del Airbus frente a los 80 del Windrunner.
Sí, pero está ahí.
Sí, está ahí en ese caso. Pero en el caso de la carga no lo podemos comparar, porque como te digo, no tiene versión de carga en el modelo de Airbus, pero si comparamos con este que te he dicho antes, con el Boeing 747, que tiene bastantes versiones de carga, su versión de carga, la más grande, tiene una capacidad, o digámoslo mejor de otra manera, el Windrunner tiene hasta 12 veces más capacidad de carga que el 747.
¡Qué pasada! Oye, David, este nuevo avión va a utilizar para moverse 4 motores a reacción, los que tienen los aviones que vemos y montamos normalmente, de alta eficiencia, que le va a permitir alcanzar velocidades de Mach 0.06. ¿Esto qué es? O unos, bueno, a ver, lo tengo aquí, 740 kilómetros a la hora, que teniendo en cuenta las dimensiones del aparato está muy bien, aunque sea más baja de la que alcanzan los aviones de pasajeros, pero es lógico.
Claro, sí, efectivamente es lógico, porque aún así, como te decía, este mamotreto, el A380, alcanza una velocidad máxima de 988 kilómetros por hora, más o menos, pero es que hay que tener en cuenta que las dimensiones, porque es un avión, todos sabemos que por el aire se transporta más volumen que peso, porque hay más impedimentos para transportar peso. Pero bueno, como te digo, además de las dimensiones de este avión, tiene capacidad para aterrizar en pistas cortas y no pavimentadas, algo que es casi exclusivo y que en este caso es necesario para poder habilitar pequeñas pistas de unos 1.600 metros en mitad del campo.
Bueno, David, este avión no sirve solo para transportar las hélices de los molinos, aunque el diseño sí sea específico para esto, pero es que si hacemos la equivalencia de otras mercancías que puede transportar, nos encontramos con que su interior caben hasta 6 helicópteros militares completamente intactos, o también 6 cazas, por ejemplo F-16, como los que se han entregado recientemente a Ucrania. Esto convierte este avión en potencial para fines militares con unas pequeñas adaptaciones, que ahí evidentemente es donde van a manejar mucha
pasta.
Claro,
ahí es donde se maneja la pasta. Pero bueno, lo mejor de todo es que esta obra de ingeniería norteamericana, que puede cargar hasta 72 toneladas de peso, tiene sello español, José Ángel.
¡Qué bueno!
Se trata de la multinacional Aernova Aerospace, que es una compañía española con sede cerca del aeropuerto de Vitoria y que en el proyecto del Windrunner colaborará con Radia, la empresa americana que desarrolla el avión, en el desarrollo de los pilones de las alas y del motor del avión.
Bueno, oye, cosas muy interesantes en este nuevo modelo que nos has presentado hoy, un avión, como tú has dicho, faraónico, que además lo chulo es que tiene sello español en parte del proyecto. Así que, David Nieto, como siempre, sigue descubriéndonos vehículos del futuro, presente-futuro, aquí en Lo que Viene.
Muchas gracias, José Ángel.
Pues hasta aquí Lo que Viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales en la cadena COPE. Como siempre te digo, si quieres volver a escuchar este programa, lo tienes muy fácil. Es tan sencillo como entrar en cope.es, ahí buscas Lo que Viene y dentro de nuestra portadilla de programa hay una pestañita donde pone horas completas. Ahí está el programa de hoy y también todos los anteriores. Colgamos en redes sociales los mejores contenidos de este programa. Y una cosita más, si estás inmerso en cualquier proyecto de tecnología, de ciencia, de innovación interesante, ponte en contacto con nosotros. Es muy sencillo, puedes escribir a las redes sociales de COPE o también me puedes buscar a mí en Instagram, por ejemplo, en TikTok o en Facebook. Me mandas un mensaje sobre el proyecto en el que estás inmerso y como seguramente va a ser muy interesante, lo contamos aquí en Lo que Viene. Hasta la próxima edición de este programa, hasta que vuelva la ciencia, hasta que vuelva la tecnología a la cadena COPE, pásalo muy bien y muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós.
Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error.
Gracias.